Me encuentro con Chema Gil del Observatorio de Seguridad Internacional. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues mira, quería comentarte sobre el tema de la actualidad que está habiendo con Rusia y Ucrania y la guerra. Y quería preguntarte qué clase de dependencia económica tenemos en Europa y en España en específico con Rusia.
Bueno, a nivel energético, la dependencia de determinadas exportaciones rusas de gas, petróleo, carbón y otros minerales, pues depende de la zona de Europa, pues hay una mayor o menor dependencia. En España, concretamente, en relación con importaciones de gas y hidrocarburos y demás, la verdad es que nuestra dependencia de Rusia es, en fin, relativamente importante, ¿no? Lo es más, por ejemplo, para Alemania. Es una necesidad en estos momentos, sobre todo, de importar gas. Porque además el invierno alemán pues dura mucho más que el nuestro. Nosotros recibimos el gas fundamentalmente de Argelia y en los últimos tiempos estamos implementando las importaciones desde otros países, ¿no? Por lo tanto, nuestra dependencia respecto de esas exportaciones gasísticas o petroleras rusas no es tan importante como lo puedan ser en el resto de Europa.
¿Cree que sería efectivo un embargo total a Rusia y en qué consistiría este embargo?
Bueno, hay que poner de manifiesto que la Unión Europea lo que hace es dividir las sanciones al gas y al petróleo ruso. Se divide a la hora de decidir estas sanciones precisamente por el shock económico que el embargo o que la no adquisición de estos recursos puede suponer la propia Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que el sexto paquete de sanciones contra Rusia, en el que se podría incluir precisamente el embargo al petróleo, va a ser algo que todavía se tenga que debatir. Pero lo cierto y verdad es que hay una clara conciencia, al menos eso es lo que se transmite desde la Unión Europea, tanto por la presidenta von der Leyen como por el alto representante de la Unión Europea para la política de exterior y de seguridad común. Se pone de manifiesto que prácticamente se hace incompatible estar apoyando a Ucrania frente a una guerra de invasión absolutamente cruel, absolutamente, bueno, que ha hecho saltar el derecho internacional y que nos pone frente a una amenaza al conjunto de la Unión Europea, puesto que además el argumento de la Unión Europea, la OTAN y demás es el argumento que utiliza Rusia para proceder a la invasión de Ucrania. Pero nos pone en la contradicción, es decir, estamos comprándole gas, petróleo, carbón a Rusia al tiempo que estamos apoyando a quien se está defendiendo de Rusia, y por lo tanto estamos prácticamente atendiendo a las cifras que se dan en cuanto al pago diario de millones de dólares en relación con las importaciones de gas, pues estamos pagándole casi el costo diario del esfuerzo bélico a Rusia. Esto es incongruente, es incoherente, y yo creo que el planteamiento cada vez más serio por parte de la Unión Europea es abordar un paquete nuevo de sanciones económicas que afectarían precisamente a esos recursos energéticos, aun a riesgo de pasar algunas dificultades durante un tiempo, atendiendo a las nuevas tecnologías y a las nuevas energías en las que se está poniendo toda la intensidad en su desarrollo y que podrían estar plenamente operativas en unos 2 años. Por lo tanto, yo creo que, desde luego, si dejamos de comprar, si la Unión Europea deja de comprar el gas y el petróleo y el carbón y minerales estratégicos a Rusia, pues, hombre, lo someteríamos a una tensión económica añadida a lo que ya está, en fin, a lo que ya se ha sometido, pero no dejaría de tener clientes que, eso sí, impondrían el valor de las importaciones, como China, fundamentalmente. Entonces, ¿sería eficaz? Yo creo que, desde luego, sería un torpedo bastante importante, uno más que se añadiría a los que se han lanzado ya a la línea de flotación de la economía rusa, pero No me atrevería a decir que pudiera resultar la panacea definitiva para que Rusia pudiera determinar un final de esta guerra.
Pero considera que sería una propuesta realista que puede llevarse a cabo.
Va a ser todo lo realista que los europeos crean que, en la medida que los europeos crean en esa medida. Quiero decir, enfrentarse a esta situación entre sanciones económicas y el suministro de armas tácticas, de armamento táctico a Ucrania, se ha podido hacer hasta ahora y yo creo que todo esto es lo que ha permitido a Ucrania, entre otras cosas, resistir de la forma que está resistiendo a un monstruo militar como es Rusia. Un monstruo militar que ha mostrado algunas debilidades sorprendentes, ¿no? En el plano logístico, en el plano del factor humano. Ha mostrado algunas debilidades inesperadas, seguramente, por el conjunto de analistas, ¿no? ¿Son realistas? Pues, desde luego, son realistas si asumimos que durante un tiempo Europa también va a tener que sufrir las consecuencias de esta decisión que como Unión Europea se toma para poner coto a las políticas de Putin. Hay que plantearse también en este contexto si vamos a someternos a cada envite que cualquier país con armamento nuclear pueda plantear al mundo. Es decir, si Rusia no tuviera energía, si no tuviera en estos momentos armamento nuclear, siendo el segundo o el primer arsenal nuclear, si no tuviera ese recurso militar tan absolutamente disuasorio, ¿no? Seguramente estaríamos respondiendo militarmente de una forma diferente, ¿verdad? Pero tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿no vamos a actuar jamás contra ninguno que tenga capacidad de armamento nuclear y nos amenace con apretar un botón? ¿Esto no actuaríamos igual si quien nos amenaza con lanzarnos una bomba nuclear es Corea del Norte? Porque también tiene armamento nuclear Corea del Norte. Todo esto es lo que tenemos que poner en valor. Saber y creer firmemente en que la Unión Europea puede generar una autonomía estratégica y convertirse en la potencia que es. Potencialmente, si me permites la expresión. Quiero decir, militarmente, la Unión Europea como tal, entera, completa, y si fuera como una unión, estaríamos como segunda potencia militar del mundo, ¿eh? En torno a 200.000 millones de euros, y estaríamos anualmente, con lo cual estaríamos, en fin, ubicados, seríamos potencia armamentaria nuclear, porque Francia es potencia nuclear y demás. Lo que nos ha pasado durante muchos años es que la Unión Europea ha creído en sus bondades como unión comercial, económica, bien citado muy relativamente y muy sutilmente en el artículo 42.7 del Tratado de Unión, el aspecto de defensa mutua, pero no nos hemos constituido como una verdadera unión y como una verdadera unidad ante el mundo. Porque cada país de la Unión Europea ha hecho la guerra por su cuenta en los diferentes escenarios. Lo que ha planteado Rusia es un reto a nuestra seguridad, que va a requerir de elaborar una nueva arquitectura de seguridad. Depende de que creamos en nuestras potencialidades y en nuestras capacidades de hacer cosas unidos como Unión, para crear una arquitectura de seguridad propia y no dependiente necesariamente ni de Estados Unidos ni, por supuesto, sometida a los deseos de Rusia. Debemos apostar por una autonomía estratégica. Si eso lo hacemos, pues seremos capaces de construir sanciones creíbles, disuasorias, y nuestra voz tendrá que ser oída sí o sí en el escenario mundial. Si eso no lo hacemos, Europa camina hacia la nada. Yo creo que, como consecuencia de lo que ha ocurrido en Rusia, parece que la Unión Europea en este sentido se ha puesto las pilas y también la OTAN, que últimamente parecía un poco desacreditada.
Quería preguntarle también, el embargo total causaría un desempleo en Rusia. ¿Esto sería preocupante o sería otro factor que podría hacer que Putin pusiese fin a su ataque militar?
Bueno, es difícil que un individuo que tiene un poder onímodo respecto del país en el que, preside, esté preocupado por rendir cuentas. No parece que sea Putin un político que rinda cuentas, que exista en Rusia una accountability verdaderamente como pueda existir, con nuestras luces y nuestras sombras, en las democracias liberales que caracterizan el continente europeo, de acuerdo, la Unión Europea en particular. Por lo tanto, no sé en qué grado la desafección social pueda ser asumida por Putin y hacerle variar su voluntad. Más bien, lo que hemos visto hasta ahora es que Putin responde persiguiendo a los propios rusos que se manifiestan en contra de la guerra o en contra de su política. Putin, el régimen de Putin, se ha destacado por perseguir disidentes, por encarcelarlos justo antes de los opositores, antes de los procesos electorales, mediante cargos, en fin, bastante dudosos, mediante siempre han muerto algunos disidentes, siempre de forma sospechosa, nunca reconocido por Rusia, pero vamos, las investigaciones que se han iniciado en los diferentes países donde se han producido esos ataques mortales con polonio, con venenos, con toxinas, etcétera, pues apuntan a la autoría de elementos de la inteligencia rusa y demás. No parece que Putin vaya a torcer su voluntad solo por ver al pueblo sufrir o por ver al pueblo manifestarse. Ahora bien, hay que tener en cuenta que ya estas sanciones que se han tomado hasta ahora ya ha generado un incremento del desempleo en Rusia. Ha generado son disruptivas respecto de la vida normal del ciudadano que podía ir, por ejemplo, a un McDonald's en Moscú y que ahora no está abierto ese McDonald's, o a una tienda de IKEA, o a cualquier marca que todo el mundo conoce y que de pronto ve que esos centros comerciales pues están cerrados. Eso implica, por supuesto, empleo. Algunas empresas tienen capacidades para mantener el salario de estos trabajadores mientras dure este conflicto, pero es algo que no se puede prolongar durante el tiempo. Por lo tanto, el desempleo, la falta de capacidad económica de los propios rusos dentro de la propia Rusia, todo esto yo creo que son medidas sancionadoras. Las sanciones económicas son duras, tienen un efecto a medio largo plazo y desde luego es verdad que tienen una función que está dirigida a, es duro decirlo, pero las sanciones están dirigidas a que el pueblo sienta esas sanciones. Y lamentablemente va a ser así. Y yo creo que lo que ocurre es que no vamos a encontrar un régimen receptivo de cualquier disidencia social. Más bien al contrario, la responderá con violencia, con detenciones masivas, como hemos visto desde que comenzó la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania.
Quería también saber, aunque Putin terminase con la guerra, ¿seguiría existiendo una amenaza real? Y si la mejor solución fuese que Putin abandonase el poder, ¿es esto posible o no?
Yo no veo que Putin vaya a perder el poder, no al menos porque él lo decida. Si nos metemos en especulaciones razonables, No es que yo desee eso, digo que si nos metemos a especular, pues podríamos encontrar que un escenario, en fin, seguramente probable, aunque poco posible en estos momentos, me parece, es que pueda sufrir una revolución dentro de su Estado, ¿no? Si no se produce una cosa así, es muy, muy sorprendente, o yo por lo menos no lo veo, lo veo así posible, pero de producirse sería la única forma en que Putin diera su brazo a torcer. No veo a Putin renunciando a nada y no veo a Putin deteniendo esta guerra nada más que cuando a él le interese. Hay que tomar en consideración que Putin y Rusia no han declarado la guerra a Ucrania. No lo ha hecho. O sea, parece, en fin, un sinsentido. Todos estamos hablando de guerra. En el mundo entero se habla de una guerra de invasión. Se estén investigando ya a nivel internacional crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Sin embargo, Rusia sigue diciendo que no ha invadido Ucrania. Rusia sigue diciendo que no ha atacado a Ucrania. Rusia sigue contando su discurso, su relato, un relato que intenta que funcione ad intro de Rusia, fundamentalmente, y que incluso es comprado por gente fuera de Rusia. Pero el relato empieza diciendo que él no iba a invadir, pero lo cierto era que se mete por la región del Donbass, reconociendo la secesión de dos provincias, y a partir de ahí se mete por el este, por el norte y por el sur, y comienza una guerra de invasión. Esa es la realidad. Pero no es una guerra, no está declarada como tal. Con lo cual, si ya las mismas palabras están, en fin, son tan polisémicas, hasta el extremo de que se utilizan eufemismos como operación militar especial, con objetivos no declarados, objetivos claros no declarados, por ejemplo, hablan de desnazificar Ucrania, de desmilitarizar Ucrania, de acabar con el nacionalismo ucraniano, que entonces son así como unas grandes declaraciones de principio, pero los objetivos militares no están expresados. No están expresados de ninguna de las maneras. Tampoco uno iba a esperar otra cosa. Lo cierto de verdad es que parece ser que, si analizamos el despliegue, que empieza siendo de una manera que ahora se centra sobre todo en el este, parece que está orientado, de momento, a consolidar sus posiciones en el este, garantizarse entre Rusia y la península de Crimea todo un territorio que esté bajo su control, pasando por Mariupol y demás, tener eso controlado y, en su caso, llegar a tener bajo control total Jersón, que es la desembocadura del río Dnieper, que es el único accidente geográfico que caracteriza, ¿no?, esa gran planicie que es Ucrania. No creo que Putin esté dispuesto a renunciar a lograr al menos esos objetivos militares, y por lo tanto la guerra continuará. Ahora, en cualquier momento de dificultad o por lo que sea, Putin, como lleva la iniciativa en esto, igual que declaró esta operación especial militar, puede declarar que ha conseguido los objetivos previstos y además tiene ya cosas que vender al pueblo ruso, como que Ucrania ya no será de la OTAN, etcétera, ¿no? Pero claro, las sanciones económicas que se han impuesto como consecuencia a nivel internacional, como consecuencia de esta guerra de invasión, yo creo que se van a mantener en el tiempo. No creo que la comunidad internacional le dé oportunidad a otra para hacer otra como esta, y hay que tomar en consideración que la mirada de Putin, al menos sus amenazas verbalizadas expresamente, pues afectan también a países que forman parte de la Unión Europea y a países que ya han pedido para este verano integrarse en la OTAN, como es Finlandia y Suecia. Fueron amenazados expresamente por la portavoz del Kremlin hace unas semanas, ¿no?, de hacer esto. Por lo tanto, estamos viendo que los países concernidos, por su inmediatez, por su antigua vinculación con la Unión Soviética, por razones geográficas, geoestratégicas y demás, aquellos que están más concernidos por la amenaza rusa, desde luego, han tomado nota de lo que ha hecho Rusia en Ucrania y van a buscar incorporarse a estructuras políticas de defensa que les permita poder afrontar un reto como el que está viviendo Ucrania con una cierta garantía de éxito.
Finalmente, la última cuestión que quería plantearle es de qué otros países podríamos obtener estos bienes que actualmente estamos adquiriendo de Rusia.
Pues evidentemente, y atendiendo también a las particulares circunstancias de cómo va evolucionando las relaciones en el norte de África, pues Argelia, que es el principal exportador del que nosotros compramos, e insisto, aunque últimamente estamos adquiriendo cada vez más recursos energéticos desde países de árabes y desde los propios Estados Unidos, desde el continente africano, por supuesto, y desde los países árabes, los países del Golfo y Estados Unidos, fundamentalmente, además de otros minerales y demás que podrían venir también, pues también prácticamente del continente africano y del continente americano. Nosotros tenemos una posición importante en cuanto a las capacidades de regasificación. Todas estas importaciones que se producen a través de metaneros, de grandes buques metaneros, es gas licuado que hay que volver a regasificar, o hay que volver a ponerlo en estado gaseoso. En ese sentido, España es la primera potencia europea en capacidad de regasificación. Y es decir, que en una situación extrema en la que se produzca un embargo total respecto de la no adquisición de gas, de petróleo, carbón, etcétera, por parte de Rusia, y que hubiera que implementar en fin, la importación de gas licuado desde los diferentes mercados exportadores, España en ese sentido jugaría un papel estratégicamente importante por su capacidad de regasificación, porque nosotros tenemos, como país, somos el país más importante en esa capacidad.
Pues muchísimas gracias, Chema, por su tiempo y por sus aclaraciones.
Pues nada, es un placer como siempre y un abrazo para todos los oyentes de la COPE.
Hasta luego.
Venga, un abrazo.